La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La ciencia es efímera en la medida que unos logros sustituyen a otros, pero es creativa porque nunca dejan de presentarse. Andrés Moya, genetista.
Arratsaldeon, el Palacio Euskalduna acoge esta tarde la ceremonia de entrega de los premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, galardones considerados la antesala de los Nobel. El premio por la investigación del cambio climático ha recaído en Ellen Mosley Thompson y Lonnie Thompson, una pareja de glaciólogos que lleva más de 4 décadas estudiando los polos y los glaciares de alta montaña de las zonas tropicales. Ambos son testigos excepcionales de los cambios que se vienen produciendo en las masas de hielo debido al cambio climático, desde la fusión de hielo en la periferia de los polos, que hará subir el nivel del mar, a la desaparición de muchos de los glaciares de alta montaña tropicales. Lo que queda de ellos son muestras de hielo que en su momento extrajeron para analizar su composición y que permanecen guardados en un depósito compuesto por más de 7.000 testigos que han ido acumulando a lo largo de estos años. Enseguida escucharemos lo que nos han contado sobre su trabajo de investigación del clima pasado y presente. Otro de los premiados, concretamente en la categoría de Ecología y Biología de la Conservación, es Eduard Piquet, pionero de la ecología urbana, un ámbito de investigación multidisciplinar que integra al ser humano en el ecosistema en el que vive, pues, una gran parte de la población, las ciudades. Con él hemos charlado sobre la forma en la que las ciudades pueden adaptarse al cambio climático y sobre la importancia que tiene convertir estos espacios urbanos en lugares adecuados para la biodiversidad, de la cual también formamos parte. En la segunda parte del programa, el arqueólogo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Jesús Tapia, presenta un libro sobre la ruta de los dólmenes que recorre las cimas entre los montes Caracate e Iturriberri. Se trata de la estación megalítica de Elosúa Plasencia, sobre la que ya trabajó hace justo 100 años José Miguel de Barandiarán. Este domingo habrá una presentación pública del libro allí mismo, en Caracate. Comenzamos. Una pareja unida por la investigación y con una impresionante lista de trabajos científicos y expediciones en su haber. Ellen Mosley Thompson y Lonnie Thompson son catedráticos en el Centro de Investigación Polar de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos. Juntos han recorrido la Antártida, Groenlandia y han subido montañas por medio mundo, desde China a Perú, perforando el hielo y obteniendo muestras que guardan una valiosa información sobre la historia del clima de la Tierra. Estos testigos contienen burbujas de aire con información sobre la variabilidad natural del clima en el pasado. En los polos, este registro helado permite retroceder hasta hace 800.000 años, con muestras obtenidas en la Antártida en perforaciones de 3.200 metros, mientras que en los glaciares de alta montaña se han obtenido datos de hasta hace 20.000 años. Más aún, en estas muestras aparece información sobre eventos geológicos como erupciones volcánicas e incluso sobre el colapso de civilizaciones. A través de sus trabajos han podido analizar la variabilidad natural del clima en la Tierra y observar de primera mano los cambios acelerados que se producen en las últimas décadas debido al calentamiento global, que ha hecho desaparecer algunos de los glaciares analizados. Con ellos charlamos sobre sus investigaciones y sobre el impacto que la actividad humana tiene en estos ecosistemas helados.
¿Qué información guarda el hielo sobre el clima pasado y presente?
Todo el polvo que hay en el ambiente, los insectos, todo lo que cae sobre el glaciar, lo que cae también por la acción de la nieve, queda luego compactado allí y se convierte en hielo. Y nosotros después vamos, perforamos esa capa de hielo y sacamos esencialmente la historia del clima de la Tierra.
And so we bring up the history essentially of Earth's atmosphere.
The glaciers record climate, things like,
no solo podemos recabar datos sobre el clima, la temperatura, las precipitaciones, sino también las causas de los cambios que haya habido. Por ejemplo, a través de explosiones, erupciones volcánicas, de la ceniza, las burbujas que se quedan atrapadas en el hielo nos indican niveles de CO2, de metano, de otros gases que nos interesan mucho hoy en día. Y tenemos ahí una historia que remonta 800.000 años. Y hasta podemos saber los niveles, los cambios en niveles de energía del Sol.
¿Y cómo se puede estudiar el cambio climático a partir de este tipo de estudios?
Essentially, we have to understand all of the complex.
Nos ayuda a saber cómo son los procesos complejos de los cambios climáticos. Tenemos la situación del pasado y los cambios que ha habido. Y esencialmente, esta historia nos ayuda a poner en contexto la situación actual. Sí, esta historia tan larga nos ayuda a comprender tanto las variaciones naturales que haya habido y las variaciones por acción del hombre.
Es evidente que el clima de la Tierra ha cambiado a lo largo de la historia del planeta, pero todo apunta a que las variaciones que se observan en las últimas décadas, desde la revolución industrial desde luego, pero sobre todo en las últimas décadas, vienen aceleradas por la actividad humana. A lo largo de los años y de todas las investigaciones en las que han participado durante décadas, ¿han podido constatar, han podido ser testigos de estos cambios que se están produciendo?
Nuestra intención original era estudiar las diferencias entre los glaciares polares y los glaciares de grandes altitudes en las zonas tropicales. Pero nuestras mediciones en estas investigaciones nos empezaron a mostrar cómo se estaban retirando los glaciares y por primera vez cómo se estaba fundiendo el hielo a grandes alturas. Y entonces realmente podemos decir que no fuimos buscando el cambio climático, sino el cambio climático nos encontró a nosotros.
Algunos de los lugares que han visitado a lo largo de los años, quizás al inicio de su carrera, ¿han cambiado ya de forma irremediable en el presente? ¿Están tan deteriorados que ya no sirven para este tipo de estudios climáticos?
Well, in terms of the polar regions, Antarctica and Greenland,
en las zonas polares, los cambios han tenido lugar por la periferia. Entonces, en los grandes casquetes de hielo hay cambios, pero no de gran calado, vamos. Los cambios, por ejemplo, en Groenlandia, en Antártida, los cambios tienen lugar por la periferia. Donde ha habido mayores cambios es en los campos de hielo más pequeños y los glaciares más pequeños. En las montañas, donde empezamos nuestros estudios, muchos de los glaciares ya han desaparecido del todo, con lo cual el único hielo que queda de esos lugares es el que tenemos guardado nosotros en los testigos de las perforaciones que hemos hecho. Tenemos más de 7.000 testigos guardados en un archivo a menos 30 grados y eso nos permite hacer unas mediciones de niveles de bacterias, de virus, incluso del historial de incendios que haya habido a través del carbono negro, y realmente es el único medio posible que queda de estudiar esos glaciares porque ya no están.
La pérdida de masas de hielo, ¿qué impacto tienen en las sociedades humanas y en los ecosistemas?
Well, again, depends upon the ice sheet or the glaciers that you're
depende en gran medida de qué campos de hielo estamos hablando. En las zonas polares, el hielo se funde por las costas, por la periferia. Esto es importante a largo plazo, ya que la mayor parte del hielo que existe sobre tierra está en las zonas polares y según se va fundiendo subirán los niveles del mar. De aquí a 100, 200 años, este aporte de mucho más agua pues puede poner en peligro las ciudades costales, costeras, los humedales de las zonas costeras. Otro problema diferente es el de los glaciares pequeños. Allí los impactos son más directos sobre la gente que reside en esas regiones y, de hecho, ese impacto lo están sufriendo ya.
En
los sistemas montañosos, en el Himalaya, en el Tíbet, por ejemplo, la velocidad con la que se está derritiendo el hielo es el doble que en las zonas más bajas. Entonces, la tasa de aumento de la temperatura también es mayor y en esas zonas hay 2.000 millones de personas que dependen directamente del aporte de agua que pueda haber de los glaciares y de las temperaturas. Entonces, es una enorme cantidad de gente que puede verse afectada.
Sobre todo en India.
Yes, and one of the big issues, of course, is you take the Indus River.
El río Indus que nace en China, atraviesa Pakistán y luego a la India, son países que ya tienen una historia de no llevarse bien. Entonces, si hay problemas de agua, hay más probabilidad de conflictos geopolíticos.
Cada vez son más las voces en la comunidad científica que denuncian el hartazgo que sienten ante la inacción de los gobiernos de los países en la lucha contra el cambio climático. Piensan que se puede y que se debe hacer más. ¿Qué opinión tienen al respecto?
Do you mean the lack of action? Yes. We're all very concerned about that.
Lo que tenemos es un problema energético. Tenemos a mucha gente consumiendo muchísima energía que procede principalmente de combustibles fósiles. Necesitamos trasladarnos a unos sistemas energéticos que no emitan gases de efecto invernadero. Entonces, esto es un proceso que no se puede hacer de la noche a la mañana, es un proceso gradual. Pero si los políticos y las grandes empresas, los Exxon, BP y demás, participan en ese proceso, se podría hacer muchísimo más rápido.
The politicians, the political people, as well as the economists, the big businesses, the Exxons, the BPs, if everybody works together, we could expedite that process.
I first testified before the U.S. Senate.
Yo testifiqué por primera vez ante el Senado de Estados Unidos en el 92, en el 1992, sobre la preocupación que teníamos por el calentamiento global. Y preocupa muchísimo saber que a estas alturas todavía el CO2 está aumentando a una mayor velocidad que nunca y la temperatura también está aumentando más rápido que nunca. No ha habido ningún cambio en la trayectoria en todos esos años. Y esto es enormemente preocupante.
Aparte de la cuestión puramente energética, de los cambios necesarios en lo que respecta a ir abandonando el uso de combustibles fósiles, ¿tenemos que repensar el modelo de sociedad en el que queremos vivir? ¿Tenemos que pensar en un modelo que no crezca sostenidamente en el tiempo? ¿Tenemos que pensar incluso en un modelo de decrecimiento económico?
Absolutely. Most of the resources that we have are finite.
Todo lo que tenemos está basado en recursos finitos. Entonces, esto es un enorme problema. ¿Cómo vamos a dar de comer a todo el mundo? Cada año nacen 90 millones de personas más en el mundo. El 90% de esas personas nacen en países en vías de desarrollo. En estos momentos hay 1.500 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a un suministro fiable de electricidad. Necesitamos proporcionar mejor comida, más comida y una fuente de electricidad a estas personas para que se pueda garantizar que su vida sea segura y confortable.
More resources to make their life comfortable and safe. I think it's very important for us as humans to realize.
Sí, es muy importante darnos cuenta que compartimos el mundo con muchas especies más. Entonces, y dependemos también de esas especies. Tenemos que pensar en los sistemas de apoyo que necesitamos. Necesitamos cultivar comida. Necesitamos los animales. Hay animales incluso que ayudan a hacer que el medio ambiente sea más, más sano, más, más favorable. Debemos tomar una visión holística para poder crear un medio ambiente estable y seguro, no solo para nosotros, sino para todas las especies.
Environment for not just people, but for every living species on the planet.
I would say that, you know, in the 21st century, we have two big challenges. One is learning how to get along with each other.
Creo que ahora en el siglo XXI tenemos dos grandes desafíos. Uno es llevarnos bien los unos con los otros, que podríamos hablar de si estamos consiguiéndolo o no. Y otra cosa es llevarnos bien con nuestro planeta y conseguir una sociedad sostenible. Y esto solamente se puede hacer si trabajamos juntos.
El Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Ecología y Biología de la Conservación ha sido concedido por su parte a los ecólogos Lenore Farik, Simon Levin y Stewart Pickett por introducir en el estudio de los ecosistemas la dimensión del espacio físico y tener en cuenta su papel para gestionar la interacción entre los sistemas humanos y naturales. Stewart Pickett es investigador del Instituto CARI de Estudios de Ecosistemas y uno de los pioneros de la ecología urbana, un campo de estudio que vincula la ecología y el diseño urbano y que concibe las ciudades como hábitats en los que también tiene cabida la naturaleza. En la charla que escuchamos a continuación, incide en la necesidad de dar la vuelta a la ciudad diseñada para los coches, en beneficio de la ciudad amable con las personas y con el resto de seres vivos. Las personas tienden a concentrarse cada vez más en las ciudades. Para 2050 serán más de 60% de los habitantes del planeta quienes vivamos en ciudades y es el ecosistema, al fin y al cabo, en el que vivimos millones de personas. ¿Es hora ya de verlo como algo más que un lugar en el que se concentran viviendas, empresas, puestos de trabajo, comercios y, sobre todo, hay que superar un poco esa planificación de las ciudades diseñadas para que circulen vehículos sobre ellas?
You're absolutely right that we live in an urban world already.
Es totalmente cierto que las personas vivimos en la actualidad en un mundo totalmente urbano. A medida que este siglo avance, seremos cada vez más urbanos. A medida que las décadas avancen, se calcula que la población que viva en áreas urbanas se duplicará. Por lo tanto, las ciudades son en la actualidad, y está muy claro, el hábitat en el que vivimos, pero también serán el hábitat en el que viviremos en el futuro. En el planeamiento urbano es fundamental reconocer las ciudades como un ecosistema en el que cohabitan plantas, microbios y animales, como los insectos, entre otros. Y tenemos que planear las ciudades para que acojan a todos los elementos que acabo de mencionar, y no solo a los coches o no solo el beneficio y la rentabilidad económica.
En numerosas ocasiones ha dicho que concibe las ciudades como mosaicos con muchas capas. ¿Qué tipo de capas?
One way to think about the patchwork is as a series of layers and the modern mapping.
Una manera de analizar este mosaico y las capas que lo componen es utilizando las actuales técnicas modernas de mapeo. Tenemos diferentes sistemas como el GIS por sus siglas en inglés, que nos permiten hoy en día ver de una manera técnica cuáles son las capas que componen este mosaico. Y, por ejemplo, podríamos analizar la geología o la topografía como una de estas capas que componen el mosaico que acabo de mencionar. funcionar y es difícil de cambiar esta percepción. Así, hay diferentes capas que componen este mosaico, como pueden ser la vegetación o las infraestructuras de una ciudad, las típicas tuberías o los edificios que componen las ciudades actuales. Y tendríamos que analizar cada parte, cada capa de este mosaico, pero no por sí solas, sino como capas que interactúan las unas con las otras. Y tendríamos que analizar las capas o las partes de este patchwork o mosaico no como entidades diferenciadas, sino como elementos que interactúan constantemente.
¿Cómo puede el diseño urbano mejorar la calidad de vida de las personas y al mismo tiempo favorecer la adaptación a las nuevas condiciones que se producen debido al cambio climático?
Urban design can help to adapt to climate change.
El diseño urbanístico o el planeamiento urbano puede ayudarnos a adaptarnos al cambio climático. Por ejemplo, lo que podemos hacer es construir más elementos dentro de las ciudades que ayuden, por ejemplo, a moderar la temperatura, a reducirla o a controlar las temperaturas extremas. Además, también podemos ayudar a controlar el flujo de aguas pluviales dentro de las ciudades y también se puede ayudar a la generación de más hábitats donde puedan moverse los organismos a medida que avance el cambio climático. Y hay muchos aspectos como los anteriores que pueden ayudar así a mejorar la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, la adaptación al cambio climático y la mejora de la calidad de vida de las personas son elementos interconectados que deberían tenerse en cuenta de una manera conjunta dentro del planeamiento urbano. Y hay un aspecto muy importante que me gustaría destacar en cuanto a la adaptación al cambio climático, que podría ayudar a hacerle frente al aumento de la temperatura, podría ayudarnos a reducir este aumento de la temperatura y también nos podría ayudar a contrarrestar otros efectos del cambio climático. Y este aspecto que quiero destacar consiste en cambiar el uso que hacemos del espacio de las ciudades para los coches privados, es decir, tenemos que reducir el uso de los coches privados en las ciudades y también tenemos que reducir los espacios dedicados a la circulación de vehículos y a los aparcamientos, para generar espacios más habitables, zonas más peatonales y no tantas autopistas que dividen barrios, que dividen a las personas y que suponen también una división, por ejemplo, entre los espacios o los ecosistemas acuáticos y las personas.
La urbanización supone uno de los mayores impactos sobre el suelo y sobre la biodiversidad. Y en un entorno urbano más que en ningún otro sitio, ¿cómo se puede fomentar precisamente la riqueza de la biodiversidad en el ecosistema urbano?
Urban planning in the past has really emphasized things like.
En el pasado, el planeamiento urbanístico enfatizaba sobre todo elementos como la eficacia, la eficiencia, la habilidad que podíamos tener para mover materiales rápido dentro de las ciudades y también se tenía muy en cuenta la posibilidad de deshacernos rápidamente de las aguas pluviales. Así, en muchas ocasiones hemos podido observar que el planeamiento urbanístico tiene unos objetivos, podríamos decir, muy específicos y muy limitados. Yo creo, y he trabajado con planificadores urbanos, así como con diseñadores urbanos, que están deseando y que tienen la intención de expandir sus objetivos, ir más allá. Y sí, por supuesto, es necesario en la actualidad tener que transportar cosas, es importante controlar el flujo del agua pluvial y es importante tener infraestructuras para las personas, para donde viven las personas, para donde trabajan las personas y para donde se divierten las personas también. Pero asimismo, dentro del planeamiento urbanístico hay que tener en cuenta diferentes variables, como puede ser la biodiversidad. Hay que asegurar que tengamos espacios para andar, espacios peatonales. También tenemos que asegurar el acceso de las personas en las ciudades a la recreación, al entretenimiento, al ocio. Y tenemos que asegurar y permitir que las personas puedan ir, por ejemplo, andando al trabajo o utilizando el transporte público. Y es muy importante tener todos estos diferentes objetivos en cuenta cuando hacemos un planeamiento urbano, porque así será menos probable que nos olvidemos de las funciones ecológicas que tiene que desempeñar también un espacio como una ciudad. Y de hecho yo creo que ya las personas expertas en planeamiento urbano ya han empezado a pensar así.
¿El tamaño de una ciudad importa? ¿La humanidad puede permitirse el desarrollo de auténticas megalópolis y que éstas sean ciudades dignas para convertirse en hábitat humano? ¿Pueden favorecer buenas condiciones de vida?
One of the good things, perhaps, about the urbanization that is yet to come.
Hay una cosa muy importante en lo que se refiere a la urbanización futura, y es lo siguiente. La mayoría de nuevas ciudades, por supuesto, no están construidas, y en el futuro estas nuevas ciudades que construyamos serán de tamaño pequeño o mediano, y esto puede ser algo ideal porque podremos construir esas ciudades a escala humana, algo que tendrá un impacto menor en la urbanización, y esto es muy importante en comparación con las megaciudades o megalópolis. Una de las desventajas de este tipo de megaciudades es que no están adaptadas a la escala humana. Hay gigantes edificios y hay una gran densidad sin espacios verdes. A menudo en las megaciudades podríamos decir que estos espacios verdes además no son espacios públicos, sino espacios privados. Y sí, hay muchos temas en relación a las megaciudades. Hay aspectos que podrían ser positivos, como por ejemplo el uso de la energía, la eficiencia del transporte. Pero yo creo que en este momento tenemos la oportunidad en muchos lugares del mundo de empezar de cero. Y tenemos que pensar de una manera diferente, asegurando en todo momento que sean espacios óptimos para la biodiversidad, así como para la mejora de la calidad de vida de las personas.
In a lot of places, so let's think about them differently and let's make sure that they are good for biodiversity. Let's make sure that they are good for quality of life.
¿Y qué hacemos con ciudades que tienen ya su espacio hipotecado por infraestructuras que se consideran necesarias? ¿Pueden ser ciudades en un momento dado como esta en la que nos encontramos, que no es especialmente grande, pero que tiene ya 700 y pico años de historia y por lo tanto tiene gran parte de su terreno ya construido, hipotecado en cierta manera, podríamos decir? ¿Se puede transformar una ciudad antigua y reconducirla según estos nuevos parámetros?
That's really a question for people who know much more about, say, engineering.
Realmente hay personas que podrían contestar mejor esta pregunta que yo, como podrían ser personas del ámbito de la ingeniería. Pero yo contestaría que, por supuesto, merece la pena hacer un intento. Hoy en día tenemos en las ciudades diferentes infraestructuras funcionales que están diseñadas para tener una utilidad, una vida final, digamos que tienen una obsolescencia. Por lo tanto, eso significa que en un periodo de tiempo relativamente corto, estas infraestructuras deberán ser sustituidas o cambiadas. Por lo tanto, eso es muy importante y lo podríamos comparar con una historia tan larga como 700 años, que es la que tiene Bilbao. Por lo tanto, tenemos una oportunidad de sustituir estas infraestructuras, y cuando lo tengamos, cuando tengamos dicha oportunidad, lo que tenemos que hacer es pequeñas adecuaciones. Y yo personalmente amo los viejos edificios de las ciudades, ya que son parte de la historia de cada ciudad y a mí me encantan. Por lo tanto, no voy a recomendar que se empiece desde cero y que se destruya todo lo que existe en una vieja ciudad. Sin embargo, sí que considero que casi siempre tenemos maneras de expandir, por ejemplo, una plaza, de hacerla más grande, de plantar árboles en las grandes avenidas o en los grandes bulevares, y también, al mismo tiempo, tendremos la oportunidad de reducir la dependencia que tenemos para con el vehículo privado. Por ejemplo, podemos reducir las avenidas destinadas al tráfico de coches y construir más espacios verdes que, al mismo tiempo, ayudarán a moderar la temperatura y que ayudarán a generar más espacios peatonales, que al mismo tiempo favorecen la convivencia y la amabilidad de las ciudades. Por lo tanto, yo creo que en las viejas ciudades estas son las cosas que podríamos hacer para mejorar en general.
La ecología urbana es una ciencia multidisciplinar. ¿Con qué otras disciplinas se entronca o trabaja en conjunto para conseguir estos objetivos?
One of the most fun things about urban ecology is how many different kinds
Una de las cosas más divertidas o curiosas de la ecología urbana es que durante mi trayectoria he tenido la oportunidad de trabajar o conocer a muchas personas especialistas y muchas personas expertas de diferentes ámbitos. Y sí, me refiero a ámbitos y no a disciplinas, porque cuando hablamos de ámbitos estamos hablando de una apertura mayor de perspectivas. Considero que la palabra disciplina es una palabra que limita mucho más. Y me refiero a la palabra ámbito porque es un ámbito abierto. Y yo, por ejemplo, he trabajado con personas del ámbito de la sociología, con geógrafos históricos, con historiadores, con antropólogos, con economistas, con agentes inmobiliarios o personas expertas en el ámbito inmobiliario, con personas que controlan los ciclos empresariales o los ciclos económicos, con hidrólogos, podríamos decir, que controlan los flujos de agua, y con otro tipo de expertos de diferentes ámbitos. Y a veces tengo la sensación que conozco un poco de todo, que me quedo en la superficie, pero ha sido una gran oportunidad la interacción con todas estas personas porque me ha ayudado a mejorar en mi trabajo en el ámbito de las ciudades. Y en concreto me gustaría destacar a los diseñadores urbanísticos y a los arquitectos paisajísticos. It has helped me so much to have those things in my mind as I plan work or summarize work from cities. And of course, I should mention urban designers and landscape architects. I've done a lot of work with them.
¿Qué le ha parecido Bilbao? Ya que, bueno, no sé si ha podido ver mucho o poco de la ciudad, pero bueno, alguna impresión que pueda tener.
This is my first time in Bilbao, and I want to come back because my
Esta es la primera vez que estoy en Bilbao y ya estoy deseando volver porque este viaje que he hecho en esta ocasión es demasiado corto. Sin embargo, me he quedado totalmente impresionado con la transformación que ha sufrido Bilbao en las últimas décadas. Ha pasado de ser una vieja ciudad industrial que ha tenido que padecer y sufrir el declive de la industria y del norte global, podríamos decir, y que sin embargo se ha convertido en una ciudad mucho más verde que valora muchísimo la calidad de vida de las personas que habitan en ella. Puedo decir que he visto que el sistema de transporte público es un sistema muy eficaz y que hay una gran diferencia y una gran diferenciación entre las zonas más altas y las zonas construidas y la zona baja de Bilbao. Considero que la ciudad de Bilbao es un gran ejemplo como una ciudad que se está tomando realmente en serio la ecología.
Planeta Aranzadi.
El próximo domingo 19 de junio, la Sociedad de Ciencias Aranzadi presentará el libro La Ruta de los Dólmenes, que recoge los resultados de la investigación arqueológica desarrollada durante años en la serie de montes que hay entre Caracate e Iturriberri, en los que hay reseñados varios dólmenes y túmulos. La ruta, de unos 20 kilómetros, se sitúa en los municipios de Elgoibar, Soraluce y Vergara. El evento tendrá lugar en el aparcamiento del Monte Caracate a las 11 de la mañana y allí estará uno de los autores del libro, Jesús Tapia, arqueólogo que ha dirigido las excavaciones en la ruta de los dólmenes durante los últimos años. Jesús, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Eva, ¿qué tal?
Conocerás la zona como si fuera tu propia casa, imagino.
Bueno, pues al cabo de los años uno ya va conociendo el terreno y disfrutándolo siempre. Pero es verdad que yo no conocía este sitio para nada hasta que no empezamos. Bueno, empezó primero Manu Ceverio de Aranzadi también en 2012 y fue mi primer contacto con toda esta sierra fue entonces. Y desde entonces pues no dejamos de explorarlo, de conocerlo cada vez más y de disfrutarlo todo el tiempo.
Sí. Estos dólmenes y túmulos conforman la estación megalítica de Elosua Plasencia. ¿Cuántos monumentos tenéis reseñados en esta ruta?
Bueno, la estación megalítica está calificada como bien cultural desde el año 2003. Y constan declarados, es proceso, individualmente, creo que son 15 elementos, más algún otro que está como zona personal. Sin embargo, desde aquella declaración hasta el presente, pues el número de descubrimientos ha ido ha ido creciendo y actualmente pues tenemos noticia de unos 23 elementos en total.
¿Y de qué época son? ¿O pueden ser de diferentes momentos?
Bueno, las sepulturas megalíticas corresponden al final de la prehistoria, la prehistoria reciente, desde la sedentarización y el asentamiento del neolítico, digamos, de la agricultura y la ganadería, hasta la edad del hierro. Aquí los monumentos propios de la edad del hierro, enterramientos propios de la edad del hierro, pueden ser campos de urnas o cromlechs. En este caso todavía no tenemos ninguno de estos elementos aquí. Y lo que tenemos son otros elementos que son dólmenes, un menhir y varias cistas. Y estos corresponden a momentos del neolítico medio final, digamos, hasta inicios de la edad del bronce, que sepamos.
Sí, ¿y en qué estado se encuentran?
Bueno, pues ahora mismo se cumplen 100 años desde que Aranzadi, Baranderán y Aguren publicaron los resultados de su primera intervención pionera, en 1922. Y ya entonces ellos relatan cómo la mayor parte de los monumentos han sido saqueados. Saqueados con objetivos, digamos, de buscar oro y ese tipo de cosas que están alimentados por los mitos y por las leyendas locales, que ellos también recogen, y también como cantera. Han sido muchos explotados como cantera para extraer lajas, piedras, etcétera, con las que construir diferentes elementos de la arquitectura rural, de bordas, etcétera. Entonces, el estado de conservación es un poco deficiente. Dólmenes enteros, de momento solamente tenemos uno que hemos conseguido reconstruir en Aguirreburu, en Kexetako Egilla, en Kerexetategi Egokoa, también se lleva una reconstrucción y se puede ver buena parte de los elementos originales constructivos de un dolmen, pero en realidad el resto están bastante machacados. Han sido saqueados, generalmente lo que se observa es el túmulo que rodearía la cámara, y con suerte algunas de las piezas de las lajas que formarían la cámara funeraria original. Aún así no deja de encontrarse material, siempre excavando con cuidado y con detalle siempre encuentras un poquito más de información o un pequeño dato más, incluso alguna muestra que poder datar.
Sí, ¿y qué tipo de materiales habéis podido excavar en estos monumentos? ¿Alguno asociado quizás a uso funerario?
Sí. Los elementos que normalmente se encuentran en este tipo de sepulturas, se trata de sepulturas funerarias, de monumentos funerarios. Son sepulturas prehistóricas. Las más antiguas son dólmenes, que son sepulturas colectivas de época neolítico, desde el neolítico al calcolítico. Y hacia la edad del bronce, o bien se reutilizan algunas de estos dólmenes originales, o bien se construyen otras sepulturas más pequeñas, que son cistas. Son como versiones pequeñas e individuales de los dólmenes. Enterramientos individuales. Y los materiales que encontramos, con un poco de suerte, con bastante suerte, podemos encontrar algún resto humano, ya que el tipo de terreno no es demasiado ácido, estos terrenos basálticos son un poco básicos, entonces no son demasiado agresivos con el hueso, y en alguna ocasión sí que hemos encontrado algunos restos óseos humanos. Y por lo general lo que solemos encontrar sobre todo son elementos del ajuar funerario que acompañan a los muertos, digamos, para otro mundo. Desde herramientas en sílex, puntas de diferentes tipos, que cambiarían a lo largo del tiempo, fragmentos de recipientes cerámicos hechos a mano, y también pequeños elementos decorativos, de cuentas de collar, etcétera.
¿Alguna pieza especialmente reseñable que te parezca, que tiene especial relevancia de las que habéis podido encontrar aquí?
Bueno, es cierto que los conjuntos de ajuar, de cultura material, son abundantes, pero en algunos casos sí que nos hemos llevado una sorpresa. No era esperable que apareciera mucho material, viendo que buena parte o casi todos han sido saqueados y, por tanto, los materiales desperdigados. Y aparte han pasado ya excavadores anteriores, como son estos tres pioneros de la arqueología vasca, que ya recuperaron algunos elementos. Sin embargo, rebañando, pasando un poco el cucharín por los bordes, con cuidado, hemos conseguido encontrar algunas cosas interesantes. A mí, de lo que más me gusta, en Izaburúa, por ejemplo, encontramos restos de una cremación, que es una cosa muy extraña. Realmente estos son sepulturas de inhumación, donde los cuerpos se depositan enteros, y en Gezaburuaga lo que encontramos fueron restos de una cremación. Conseguimos reconstruir incluso un recipiente cerámico prácticamente por completo. También apareció un brazal de arquero. Un brazal de arquero es una pieza generalmente en piedra, que suele tener unas perforaciones para sujetarse a la muñeca, y de esa forma supuestamente detiene el golpe de la cuerda cuando se dispara con el arco, para no herir la mano. O en Aguirreburu, por ejemplo, encontramos también bastantes restos cerámicos, conseguimos reconstruir la forma de un recipiente cerámico también, y apareció una hacha pulimentada espectacular, una hacha pulimentada no de las pequeñitas, sino de, vamos, de 18 centímetros, una pieza, además, prácticamente sin ninguna mella, una cosa... No, fue una sorpresa muy agradable. Pero siempre, por poco que te salga, por poco material que te salga, siempre es un poquito más que añadir al conjunto de materiales conocidos para esta estación, y que contribuye pues a precisarle pues el carácter de uso funerario de este sitio, la cultura material de cada época de uso, la cronología, y luego otros análisis que se pueden derivar de eso.
Que imagino que es la información que aparece reseñada en este libro, La ruta de los dólmenes.
Sí. En el libro hemos querido hacer primero un pequeño homenaje, no tanto reproducir el guión, digamos, de la publicación original de Aranzadi y Barandiaran Eguren, pero sí un poco seguir un poco ese aroma, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en el libro ha sido un poco cuál es el estado de la cuestión, cuáles son los elementos que actualmente están catalogados conocidos, con una descripción general, a modo de catálogo. Después hemos, en el siguiente apartado, hemos descrito cuáles han sido nuestros trabajos y los elementos en los que hemos intervenido, y finalmente pues qué elementos son los que hemos llevado a, los que se ha llevado a cabo una reconstrucción, una rehabilitación, una restauración. Y hay un apartado también donde hablamos de la cultura material, de los restos materiales, tanto de los obtenidos por los pioneros como de los que hemos conseguido sumar nosotros. Pero no es un trabajo técnico, es una obra de tipo divulgativo para que cualquiera pueda disfrutar y comprender y comprender mejor lo que es el conjunto de esta estación megalítica.
Un lugar para admirar el patrimonio histórico, en este caso de estos municipios guipuzcoanos, Elgoibar, Soraluce y Vergara, y bueno, debe haber unas vistas espectaculares.
Pues mira, pues la verdad es que es un sitio, es una delicia. Hay partes que tienen plantaciones de pinos o de alerces, etcétera, pero tiene muchísimo bosque autóctono, unos áridos impresionantes. Las formaciones geológicas de esto es un entorno volcánico, con lavas y tal, pues con formas muy curiosas, de pilo, lavas y demás, que la gente las va a disfrutar. Yo creo que es un sitio, la hierba es dulce, el terreno es suave. Tiene sus crestas, tiene cosas de relieve preciosas y además se domina todo Euskal Herria. Es decir, aquí un día limpio como hoy está un poco brumoso, pero un día con un cielo despejado se ve de punta a punta. Es una auténtica gozada que recomiendo a todo el mundo.
Sí, bueno, de eso se trata, de poner en valor este patrimonio y en eso también se han empeñado, imagino, los municipios que por los que pasa esta ruta de los dólmenes. Precisamente este domingo a las 11 de la mañana, cuando comencéis la presentación del libro, pues estarán por allí los alcaldes de Vergara, Elgoibar y Soraluce, y a continuación pues te toca a ti presentar el libro. Bueno, ¿qué es lo que habéis preparado para el domingo?
Bueno, para lo que está preparado para el domingo, realmente esto es una iniciativa tanto de los tres ayuntamientos, de Vergara, Soraluce y Elgoibar, como de Vejesa, que están haciendo entre todos una labor de coordinación y de promoción de no solamente de nuestros trabajos de investigación, sino también de divulgar todo esto, de cuidarlo, de protegerlo. Me parece una cosa, nosotros estamos encantados con cómo se está gestionando y cómo nos están apoyando en todas estas iniciativas. Y lo que está previsto es un pequeño acto de presentación, digamos, una pequeña visita guiada, un recorrido no muy largo por algunos de los elementos que componen la estación megalítica. Después se prevé también que se hagan unos pequeños talleres y finalmente un poquito de chorizo y de caldo.
A ver si baja la temperatura un poco. Bueno, no vaya a haber lipotimias con el caldo.
Sí, también. Pero de todas formas, el calor refresca también, la bebida caliente es refrescante.
Bueno, sí, también arrancas a sudar y ya te refresca rápidamente. Bueno, hay que decir que para el día de la presentación se ha organizado un servicio de autobús para subir a Caracate y que el Ayuntamiento de Soraluce va a cortar la carretera que sube de San Andrés de 9 a 1 y media de la tarde, así que se recomienda que las personas que quieran subir al evento pues que lo hagan a pie o haciendo uso de este servicio de lanzadera, de este autobús. El libro se podrá adquirir por 5 euros en Laboratorium en Vergara, en la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Elgoibar y en la recepción del Ayuntamiento de Soraluce. Y una pregunta más, Jesús. Cuando este tipo de monumentos megalíticos, de monumentos que nos hablan de cómo fue, bueno, pues por lo menos la actitud hacia la muerte en un momento dado de nuestros antepasados en ese final de la prehistoria hasta la Edad del Hierro, pues una vez que están investigados y puestos en valor, parece que quizás acaba ahí el trabajo, pero seguramente no. Seguramente continúa. ¿Qué futuro le espera a este tipo de monumentos megalíticos? ¿Hay que seguir muy pendientes de que se garantice su protección?
Pues sí, sí, sí. O sea, una cosa innegable e inexcusable es que todos los elementos, los que ya están protegidos bien, pero los que todavía no están calificados, ese proceso uno por uno, también tienen que ser protegidos con los recursos más estrictos que de los que disponga la ley de patrimonio. Y aparte de eso, tiene que haber un mantenimiento, no solamente basta con una protección legal, digamos, sino también hace falta un mantenimiento de limpieza, etcétera. Se está viendo cómo todos los años se realizan limpiezas y desbroces para eliminar la argoma y el helecho que brota, que impide verlos, y encima el brote de la vegetación siempre genera tramas de raíces que mueven las piedras de los túmulos, que pueden amenazar un poco la estabilidad de los monumentos. Se está pendiente de eso, pero es una tarea que no podemos dejar de lado ni dejar de estar pendiente de ellos. Y por otra parte, también una cosa que reclamamos un poco, que tratamos de reivindicar en este librito, es precisamente que 100 años después de los trabajos pioneros, la arqueología no está agotada en esta sierra, no solamente por los nuevos monumentos, sino incluso los ya excavados. Y de hecho tenemos confianza, y así es el juego en ciencia y en arqueología, de que generaciones que vengan detrás de nosotros matizarán nuestros resultados, nos los corregirán y explorarán de nuevo monumentos que nosotros ya hemos explorado, pero que no hemos llegado a agotar. La información arqueológica no se agota por una excavación o por dos excavaciones. Es decir, la riqueza de materiales y valor de informativo que tiene cada uno de estos monumentos no se agota con una excavación de hace 100 años ni con la que estamos nosotros llevando a cabo. Entonces, es un poco el juego.
Sí, sí. La cita para asistir a la presentación de este libro, La ruta de los dólmenes, es este domingo, 19 de junio, a las 11 de la mañana. El lugar, el parking del Monte Caracate, de donde sale esta fantástica ruta de los dólmenes, que según nos contaba Jesús Tapia, aparte de ser un lugar fantástico para admirar la naturaleza, tiene un valor histórico muy, muy relevante. Gracias, Jesús. Que vaya muy bien, que se nuble un poco, que baje el calor, que eso siempre, siempre será de agradecer. Y bueno, y si no, pues mucha agua fresca y mucha gorra.
Es que ricasco. Muchas gracias a vosotros, Eva. Es que ricasco.
Agur, Jesús.
Agur, agur. Es que ricasco.
EITB.EU/lamecanicadelcaracol. La radio cuando y como quieras.
Tiempo ya para despedirnos. Mañana regresaremos con más temas de ciencia, tecnología e historia en La mecánica del caracol a partir de las 7 de la tarde y en reemisión a la 1 de la madrugada. Agur. I feel
solo.